En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Si les digo esta frase, nada sin María, todo con ella. ¿Saben a quién pertenece? Las personas que pertenecen a nuestra diócesis y la siguen, las que no, pues se enterarán en este ratito de radio, sabrán que esta frase proviene de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés, quien cuando termina todas las predicaciones utiliza esta frase, donde nos destaca la importancia de María. Ella es ejemplo para todos los cristianos y es puerta para llegar hasta su Hijo. En María tenemos un ejemplo, como hemos dicho. Un ejemplo no solo todos los cristianos, también evidentemente las mujeres, las madres, las nietas, las hijas, las hermanas, tienen un testigo de cómo llegar a Cristo. A las mujeres, a esas madres, a esas hijas que ahora mismo tenéis en mente, nos vamos a acercar en concreto a los proyectos que tiene Cáritas Diocesana, donde tiene a la mujer como protagonista. Pero antes, como hacemos siempre, nos acercamos a la reflexión que nos trae Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
La oración es escuela de esperanza. Jesús toma a tres de sus discípulos y sube a lo alto de la montaña para orar. Allí se transfigura. Su rostro cambia. Los vestidos resplandecen. Moisés y Elías conversan con él. Los discípulos se sienten vencidos por el sueño, pero alcanzan a ver la gloria divina. La belleza no se deja atrapar en tiendas hechas por manos humanas. Irrumpe entonces una nube que cubre y asusta, y desde ella resuena la voz del Padre. Queda solo Jesús. La experiencia lleva al silencio. Al celebrar el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a revivir el misterio de la transfiguración como ejercicio para avanzar en el conocimiento de Cristo, poner nuestra vida en estado de oración y ejercitar la esperanza. Las tres acciones son necesarias para llegar a la Pascua. Jesús introduce a algunos de los discípulos en su espacio de intimidad con el Padre. Allí les deja entrever el esplendor de su gloria. Hay que poner la mirada en el rostro y no temer que el resplandor supere la capacidad de los sentidos. La humanidad visible del Hijo revela la verdad invisible de su divinidad. En el rostro del Hijo podemos contemplar al Padre. Junto a Jesús, Moisés y Elías conversan con él de su éxodo, salida de este mundo. Para entrar con su humanidad en la gloria, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La muerte será vivida por Jesús como testimonio supremo de su amor al Padre. Un secreto designio de misericordia se revela en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos redentores del Mesías. Ahora sabemos que el Mesías es el Hijo amado del Padre. La cruz, abrazada en obediencia, no es la aceptación resignada de un fracaso, sino el triunfo del amor más grande. Por eso, la visión de la gloria deja paso a la nube de una presencia que envuelve. Y así, sobre el monte, dirá Santo Tomás de Aquino, apareció toda la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. La voz convierte la tiniebla en luz. Jesús, la palabra hecha carne, es lámpara para nuestros pasos. Poner nuestra vida en estado de oración es imprescindible para progresar en la conversión. La escena de la transfiguración, por revelar la verdad de Dios y su plan de salvación, es siempre invitación a la oración. En ella descubrimos que la oración cristiana es participación por el Espíritu en la oración de Jesucristo al Padre. Es contemplación del rostro del Hijo. Es memoria de la promesa hecha al pueblo elegido. Es reacción de amor que supera el entendimiento ante la belleza de Dios y de su acción salvadora. Es sobresalto por una presencia que abraza y envuelve. Es escucha de la voz del Padre. Es quedarse a solas con el Hijo. Es guardar silencio y volver de una manera nueva a la llanura de antes. Para poner la vida en estado de oración, es necesario dejarse abrazar por la nube del Espíritu Santo, cuya presencia envuelve y orienta. A diferencia de la nube de la era digital, que almacena fragmentos de la vida, la nube del Espíritu recoge en unidad la vida fragmentada, impregnándola de fe. Como bien comentó San Ambrosio de Milán, es una nube luminosa que no daña con lluvias torrenciales ni con el aluvión de aguas que causan desperfectos. Antes, por el contrario, su rocío, enviado por la voz del Dios omnipotente, impregna de fe las almas de los hombres.
Como hacemos cada mes, hablando con nuestra compañera María José, nos centramos en algunos temas importantes de los que realiza el brazo caritativo de nuestra Iglesia diocesana. En este caso hablamos de Cáritas diocesana y nos acercamos a un ámbito como la mujer, importantísimo. Todos, cuando he dicho mujer, pues les ha venido a la cabeza su madre, su hermana, su nieta, siempre esa mujer que, bueno, podemos tener como ejemplo a la Virgen María en nuestra Iglesia. Pues nos acercamos en este caso a la mujer con Cáritas diocesana, con Mila Díaz. Ella es coordinadora de Cáritas diocesana. Y cuando nos centramos un poquito más, vamos a Marina, que ella es la referente de este programa de mujer. Muy buenas a las dos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero vamos a hablar con Mila, coordinadora de Cáritas diocesana de Asiones Jerez. Mila, cuando nos acercamos a este ámbito, Cáritas diocesana toca el corazón y se acerca, ¿no?, a este ámbito tan importante, ¿no?
Pues sí, como tú bien dices, desde la primera mujer referente nuestra es María. Uh-huh. Y vemos el poder que tenía y el poder que tiene sobre los cristianos y, por supuesto, el gran liderazgo nos lleva a intentar ser como ella. Uh-huh. Entonces, ya sabemos que en cada rincón de nuestra comunidad las mujeres son las que, con su dedicación y su amor, son las que tejen esperanza. Y nosotros queríamos, en este encuentro de la mujer de este año, pues lo que queremos es tocar en clave de esperanza por el jubileo la transformación de la vida de estas mujeres, las mujeres de nuestros barrios, las mujeres de nuestras cáritas parroquiales, que nos llegan por alguna necesidad en concreto, pero que al final llegan a quedarse con nosotros durante años y años, porque trabajamos con ellas pues muchas habilidades, muchas capacidades que tienen, pero que muchas veces ellas no lo sienten o no lo han descubierto. Ellas son el motor de la familia y a partir de ahí, pues lo que intentamos es que ellas transformen su casa, su familia. Uh-huh. Y hoy queremos centrarnos en ello.
Uh-huh. Mira, tú como mujer, cuando ves esta transformación en ellas, cuando entras dentro en tu trabajo de este ámbito, ¿cómo lo sientes? Porque, bueno, al fin y al cabo te toca muy de cerca también.
Sí, pues que siempre decimos que la pobreza tiene el rostro de mujer. El 70% de las personas que se llegan a las Cáritas parroquiales son mujeres. Solamente el 30% son hombres. Y yo lo vivo, pues, la verdad que muy orgullosa, porque vemos cómo cambian esta familia a través de estas mujeres. Las mujeres muchas veces llegan a Cáritas, pues, muy débiles, pues, también con problemas mentales, problemas de desempleo, también con temas de formación que quieren cubrir y a lo mejor no lo han hecho en su vida, no han estudiado, problemas también con los hijos, con los maridos. Entonces ellas se unen, forman grupo en nuestras Cáritas parroquiales y se van sustentando unas a otras, apoyándose y contándose su vida. Entonces, la verdad es que es un orgullo, la verdad, para Cáritas, como estas mujeres van saliendo de estas pequeñas miserias o grandes, porque cada casa es un mundo, y van saliendo de estas situaciones de carencia y se van viendo empoderadas y en positivo, pues van sacando lo mejor que tienen de ellas. Así uh-huh. que estamos muy orgullosos.
Uh-huh. Cuando nos acercamos a estos proyectos, tú me hablas, por ejemplo, de las caritas parroquiales y ves esa transformación, cuando se inicia todo este proyecto, ¿tú qué pensaste en ese momento? Cuando viste, hay que ir a esta, a este ámbito de la vida, hay que ir a la mujer porque sufre, tú me has dicho un dato, el 70%. ¿Esto cómo puede ser?
Pues nosotros creamos en Cáritas los programas de mujer en 1998. En 1998 es verdad que había muy poquito conocimiento, pero sí es verdad que teníamos... sabíamos que la semilla de este trabajo también podría dar su fruto. Y las mujeres tienen una especial sensibilidad en temas de empatía, en escucha. Y por otro lado también vemos que el Papa Francisco ha enfatizado con la necesidad de ampliar los espacios de para una presencia femenina en todos los ámbitos de la vida social y eclesial. Bueno, pues todo eso lo vamos uniendo y vamos trabajando con estas mujeres para que ellas salgan de su problemática y resurjan su vida.
Bueno, vamos a seguir, vamos a aterrizar un poquito más en concreto, esta vez con Marina, que nos va a hablar de este proyecto, de este programa que tiene Cáritas Diocesana. Es así, ¿no, Marina?
Sí, Jesús. Bueno, como bien ha dicho Mila ahora, el programa en sí, el proyecto Juntos Avanzamos, que es el nombre del proyecto de mujer de Cáritas, bueno, nació en el año 98, entonces llevamos casi... mucho tiempo, ¿no? Las mujeres, es verdad que, bueno, los perfiles, la realidad, las necesidades han cambiado, pero siempre vamos en continua adaptación y adaptándonos a la realidad actual, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que nosotros con este proyecto a día de hoy intentamos facilitarle el acceso a sus derechos fundamentales para que mejoren su calidad de vida, al fin y al cabo, y para fomentar la igualdad de oportunidades. Todo ello pues a través de su desarrollo personal, de su participación social y demás, ¿no? Y por último, pues intentamos promover ese bienestar no solo a nivel de necesidades básicas, ¿no? De eso, sino a nivel emocional, social y cultural también. Y por supuesto, pues eso, fomentando la participación en la sociedad, ¿no? Esa generación de relaciones sanas, esa sensación de pertenencia y de que amplíen su red social, ¿no? Un poco, pues no, o sea, incidir en ese aislamiento, ¿no? Que ellas sufren, pues intentar pues fomentar esa participación.
De los problemas que me cuentas, ¿cuál es el que parece que las personas cuando lo habláis, lo comentáis, incluso vosotras, ¿no? Como mujeres, llama más la atención? Es decir, oye, esto como que se puede estar dando en el siglo XXI, en 2025.
Pues mira, Jesús, nosotros con el proyecto este Juntos Avanzamos, ofrecemos espacios grupales, ¿vale? Claro, nosotros hablamos de espacios seguros, ¿no? Pero bueno, son talleres grupales, ¿vale? Que trabajamos diferentes temáticas y demás, pero que creamos un ambiente seguro, de confianza, de apoyo entre iguales, entre mujeres. Se fomenta la escucha mutua y ese encuentro, ¿no? Entonces les permite pues hablar entre ellas y de ahí pues sí que es verdad que sacamos eso que tú me acabas de preguntar. Y es verdad que a día de hoy son mujeres que bueno, que aparte de venir a Cáritas para satisfacer las necesidades básicas de su casa, ¿no? De ellas y de su familia, pues claro, tienen la mayoría de las mujeres que atendemos llevan su casa sola, como quien dice, ¿no? Tienen muchas cargas familiares, no tienen ingreso suficiente ni apoyo familiar. Entonces, eso sí que es verdad que condiciona mucho su oportunidad formativa, su oportunidad laboral. Entonces, claro, lo que tú comentas, ¿no? A día de hoy pues choca un poco todavía que eso suceda, pero bueno, sigue pasando y por eso Cáritas sigue apostando por el trabajo con mujeres.
Para una mujer que esté escuchando este programa, esta entrevista, y diga, oye, esta situación yo la vivo, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo yo tener este ayuda de Cáritas Diocesana?
A su Cáritas parroquial, a su parroquia de referencia, dependiendo de donde ella viva y demás, y a la acogida de su Cáritas parroquial. En todas las parroquias hay un equipo de voluntariado, hay personal técnico especializado y allí puede acudir para participar y beneficiarse del programa de Cáritas, o sea, de mujer, como de todos los programas que tiene la entidad.
También se realiza un encuentro que comentábamos que estaba pendiente a fecha, a celebración. ¿Qué se hace en este encuentro y en qué consiste?
Sí, mira, Jesús, este encuentro se celebraba el viernes 7 de marzo. Pero bueno, como bien sabéis, pues el tiempo un poco, las lluvias intensas y tal, pues tuvimos que aplazarlo porque, claro, tenemos grupos de mujeres en toda la diócesis. Entonces conllevaba desplazar muchas personas, muchas mujeres, desplazamientos de autobús, suponía un riesgo, entonces decidimos pues aplazarla hasta nueva fecha. Este año celebramos el 25 encuentro diocesano de la mujer. y bueno, con el lema Anclas de Esperanza, ¿no? Este espacio es, bueno, aparte de un espacio para transmitir valores, un espacio formativo, es un espacio de encuentro entre mujeres de diferentes proyectos de Cáritas. Y en definitiva, este es un día para celebrar la vida, para reír, para compartir experiencia con de mujeres entre otros grupos y para divertirnos, ¿vale? Y eso, y siempre, bueno, gira en torno a un tema, y este año iba sobre la esperanza, ¿no? Como, bueno, como el lema de este año del jubileo, ¿no? Peregrinos uh-huh. de esperanza y tal. Y bueno, el contenido gira en torno a la esperanza, pues como esa fuerza, ¿no? que nos impulsa a seguir adelante, ese faro que nos guía en los momentos difíciles y como ese ancla, ¿no? que nos da la energía para sostenernos, ¿no? Para imaginar un futuro mejor.
Entonces, se lo preguntaba antes a Mila, ahora te lo pregunto a ti, Marina. Tú como mujer, cuando ves esta situación, incluso ves esa ayuda que se realiza a esta mujer, ¿tú cómo lo vives? Además te toca de primera persona también.
Pues mira, Jesús, tú al inicio de la entrevista has dicho, cuando hablamos de mujer, ¿no? Hablamos de madre, de hija, de hermana, y a mí me emociona mucho este proyecto. Yo llevo unos 2 años así, con esta función, y la verdad es que eso, como mujer, ¿no? Como madre que soy, como hija, como hermana, es muy emotivo, porque realmente a nivel profesional, genial, pero a nivel personal me sirve muchísimo porque veo situaciones, testimonios de vida que impactan y que te hacen pues reflexionar, ¿no? Entonces es algo muy emotivo también por el vínculo que se genera con ellas, porque tenemos un trabajo itinerante, semanal, entonces es algo muy cercano y muy bonito.
Y nosotros seguimos esta vez, en vez de Cáritas, nos acercamos al Archivo Histórico Diocesano con nuestro compañero Ignacio.
La Edad Media llegaba a su fin. En 1487, Boabdil, el último mir de Granada, subía al trono de la Alhambra. Mientras tanto, los reyes católicos conquistaban Málaga a los musulmanes, y se dice que por allí andaba Cristóbal Colón, intentando convencer a la reina Isabel de que si financiaba su viaje a las Indias sería un éxito y un hito para Castilla, algo que demostraría 5 años después. Mientras tanto, a pocos kilómetros de esa frontera nazarí que cada vez quedaba más lejos, en Jerez, a las afueras de las murallas, empezaba a construirse una monumental iglesia gótica dedicada al arcángel San Miguel. Apenas si podían celebrarse sacramentos en un edificio aún sin las bóvedas por cerrar, cuando ya empiezan a bautizar a los niños de esta nueva feligresía, que llegaría a ser la más grande y poblada de la ciudad. El cura de San Miguel, Bartolomé Sánchez Camacho, seguro que una persona docta en letras, adquiere un cuadernillo en papel para anotar ciertos menesteres que seguro cada vez eran más acuciantes, entre tanta obra y albañiles, pero no puede dejar de lado sus tareas pastorales, pues la feligresía empezaba a crecer considerablemente. Ante tal ajetreo y poder tener el control de tantos niños que estaba bautizando, el día 8 de julio de 1487, tras bautizar a Juan, hijo de Pedro y Catalina de Trujillo, decide anotarlo en el nuevo cuadernillo. Así se da inicio al libro de bautismos más antiguo de Jerez y uno de los primeros de España, adelantándose en más de medio siglo a las disposiciones del Concilio de Trento, que exhortaba a los curas a anotar los sacramentos para así evitar olvidos y duplicidades. Este libro reúne varios cuadernillos que fueron actualizando los siguientes párrocos y que con 171 folios abarca hasta 1507. Sin embargo, ha llegado a nuestros días en un estado de conservación muy precario. Sus primeras páginas habían perdido toda la parte inferior y la encuadernación en pergamino también se encontraba en mal estado. Por ello, sus actuales custodios, el Archivo Diocesano, ha decidido restaurarlo en los talleres del Archivo Provincial de Cádiz, invirtiendo así en la conservación del patrimonio eclesiástico, guardiana milenaria de la memoria de la sociedad. Ahora, con el trabajo terminado, nos podemos adentrar sin temor en estas históricas páginas para descubrir a nuestros antepasados. Y es que son muchos los interesados en conocer a sus ancestros, los que acuden al archivo a investigar, pudiendo llegar así hasta el siglo XV. ¿Te atreves a venir y descubrirlo por ti mismo?
Y volar, y volar, y volar, y volar sin alas. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana.
La pregunta que voy a hacer, me imagino que las personas que pertenecen a la iglesia sí lo sabrán, pero los que no, ¿se han preguntado alguna vez de dónde se preparan los sacerdotes que en un futuro, una vez ordenados, recibirán la encomienda de pastorear a una parroquia o alguna realidad eclesial que le encomiende el obispo? Pues muy sencillo, el seminario diocesano. Hasta él nos vamos a acercar en el próximo programa, porque el 19 de marzo, el día de San José, se celebra el día del seminario. Así que hasta él vamos a adentrarnos para conocer la realidad de los que serán los futuros sacerdotes de nuestra diócesis. Nos vamos, buen fin de semana, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE. No tengo miedo a que...